reforce el mapa. Que esta clase reforce el mapa de Rabí Jacob, Moshe Ben Gleis Hatum, Rabí Jacobilel, Bezrat Hashem, que tenga pronto reforce el mapa. Continuamos, estábamos en el por terminar el capítulo 2. Como recuerdan, Elisha llegó a una ciudad en donde hizo varios milagros, y dentro de esos milagros había agua que era muy amarga. Entonces, aunque la ciudad era muy buena, el agua era amarga y no la podían tomar. Y Elisha, que era el profeta después de Eliab Naví, el que tomó su puesto, Elisha curó esas aguas y las hizo dulces. Al hacerlas dulces, Elisha viaja de la ciudad de Jericó a la ciudad de Betel. Cuando iba en el camino, salieron de esa ciudad que había arreglado las aguas, varios muchachos jóvenes, como dice el pasú, que estaban vacíos, y empezaron a burlarse y a molestar al profeta Elisha. Y le dijeron así: Ale Kereaj, como tú el pelón, sin pelo, le decían pelón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la intención? Según Rashi, le dijeron: vete de aquí. Nos hiciste a nosotros como que pelones, nos quitaste nuestra parnasá, porque el agua era agua amarga y nosotros íbamos por agua dulce lejos, la traíamos y la vendíamos. Ahorita que ya arreglaste el agua, ya nos quitaste todo nuestro trabajo. Según el Metzudot David, que es otro comentarista, ¿qué quiere decir que le dijeron: súbete pelón a Le Kereaj? Le dijeron: vete al cielo, así como tu maestro Eliab HaNaví se fue, vete tú. Tú ya eres viejo y ni siquiera te comparas al otro profeta que no nos perjudicó, y tú sí nos perjudicaste. Elisha en ese momento se quedó pasmado y vio en Ruach HaKodesh que de estos muchachos no iba a salir nada bueno. Al ver que no tenía nada bueno Dios de salir, les hizo una maldición a ellos. De aquí vemos algo importante. Cuando una persona, aunque no es una persona correcta, pero de él va a salir alguien bueno, HaKadosh Baruj Hu lo mantiene en el mundo. Quiere decir, cuando uno se esfuerza por a sus generaciones, hacerlas que tengan un nivel espiritual, tiene un cuidado especial. En estos muchachos vemos que no iba a salir nada de ellos, entonces Elisha los maldijo. En ese momento, cuando les dijo la maldición, pasó un milagro que salieron osos, osos del bosque, y se comieron, devoraron a los 42 jóvenes. Elisha sigue su camino a la ciudad de Betel, de Betel a Carmel, y de ahí regresa a su casa en Shomrón. Nada más para tener una idea, un conocimiento en la Gemara, explica que hay discusión cómo fue este nes de los osos. Hay quien explica que era un doble nes. El primer nes es donde, que en ese bosque no había osos. Entonces, con un nes se crearon osos. Y el segundo, y hay quien explica que no, que fue un nes doble. ¿Cuál fue el nes doble? Que ni siquiera había un bosque. O sea, Hashem mandó, hizo un bosque, y del bosque salieron osos. De Bederech y fue cuando los osos lo mataron. La pregunta es: si analizamos la historia, dice el Radak, que es uno de los comentaristas muy importantes en el Tanaj, dice algo. Si Elisha los mandó a matar, primero que nada, ¿por qué los mandó a matar? ¿Qué vio? Primero vio Elisha que sus mamás de estos muchachos se quedaron embarazadas en Yom Kippur. Como sabemos, en Yom Kippur es prohibido tener relaciones maritales, y él vio que nacieron estos niños de esa relación. Pero aún así, Elisha, al castigar a alguien, como existe en las Akpadot, cuando uno le hace un daño a alguien, el daño regresa. Elisha, por haber hecho esto, tenía que haberlo hecho de otra forma, pero en la forma en que lo hizo, ellos tuvieron Akpadá y fue castigado con tres enfermedades. ¿Por qué tres? Una por los osos, otra porque Elisha tenía un shamash, como vamos a ver, un ayudante que era Gehazi. Este ayudante de Elisha se comportó muy mal, lo defraudó varias veces a Elisha, pero aún así Elisha hubo momentos en que no lo trató bien. Y el tercero es que fue otra tercera enfermedad que fue murió, que murió. Vemos de aquí, vamos a explicarlo más detalle al final de la clase, las Akpadot, cómo le regresan a la persona, por eso uno tiene que tener el corazón limpio. Bueno, después de esto terminamos el capítulo número 2 y ahora sí continuamos con el capítulo número 3. Yoram era Ben Ahab, empezó a reinar. Acuérdense que teníamos dos reyes, uno en la parte norte, que era el rey de Israel, y abajo en la parte sur, otro que era el rey de Yehudá. Estaban divididos Israel. El de arriba gobernaba sobre 10 tribus y el de abajo era Yehudá y Benjamín. Yoram Ben Ahab, el hijo de Ahab, empezó a reinar sobre el pueblo de Israel en la ciudad llamada Shomrón. Explica el Naví que fue en el año 18 del reinado de Josafat. Josafat es el rey de Yehudá. Tenemos ahorita dos protagonistas en este capítulo. Es Yehoram, el rey de Israel, y Josafat, el rey de Yehudá. Y durante 12 años, esta persona de Yehudá, Yehoram, que es el hijo de Ahab, gobernó sobre el pueblo de Israel. Yehoram, también una persona mala en los ojos de Hashem, pero no como su padre Ahab y su mamá Izebel. ¿Recuerdan como explicamos en capítulos pasados que su padre y su madre hacían todo tipo de idolatrías? Ellos también hacían abodá, como les expliqué, al Baal, que era un tipo de abodá, pero ellos lo hacían para hacer enojar a Hashem. Sin embargo, el hijo, ¿qué fue lo que hizo? Él sí quitó esta abodá zará llamada Baal, la quitó, pero él siguió con los corbanot de oro que así que hizo Jeroboam ben Bebat. ¿Se acuerdan? Que Jeroboam, para que toda la gente no vaya a Jerusalén a traer corbanot y lo destrona a él como rey de Israel, porque Jerusalén estaba en el rey de Judá. Entonces, para que no vayan todos, él hizo ciertos becerros de oro para que ahí trajeran los corbanot. Y ahí lo siguieron haciendo. Como expliqué, porque tenían miedo cuando Israel suba a las fiestas que iban en Pesach, Shavuot y Sukkot, iban a Jerusalén, se iban ahí detrás del rey de Judá y se iban a rebelar contra el rey de Israel. Por lo tanto, él hizo sus propios corbanot, que era prohibido en la ciudad del rey de Israel. En la época de Ahab, que era el padre de Jeroboam, como explicamos, existía un rey que se llamaba Mesha. Era un rey de Moab. ¿Se acuerdan que les di el mapa la semana pasada? El rey de Moab ahorita, este rey de Moab, todos los años le pagaba impuestos al rey de Israel. ¿Qué impuestos le pagaba? Le pagaba 100.000 toros, mea L, 100.000 toros, 100.000 ovejas, chivitos. Y aparte, chivos eran que estaban llenos de lana, pero cuando murió Ahab, que es el padre, y sube el hijo a reinar, que era el hijo Yehoram, este rey se rebela, el rey Mesha, el rey de Moab se rebela, y no le quiere entregar al rey Yehoram, al rey de Israel, no le quiere entregar los impuestos. En ese momento el rey de Israel dice: me está rebelando. Entonces, en el día, eso fue lo que sucedió ahí. Ahora, cuando llega Elisha a Shomrón, Elisha, que era el profeta, era el enviado de Dios, junta a el pueblo de Israel. ¿Y junto quién? A su rey Yoram. Él, cuando llegó a Shomrón, llegó ahí y se dio cuenta que el rey de Israel juntó a todo el pueblo para prepararse a salir una guerra con Moab, porque Moab no le estaba pagando los impuestos. Y Yoram envía y le manda a pedir ayuda a Yoram, el rey de Israel, le manda a pedir ayuda al rey de Yehudá, el rey Josafat. Le dice: te unes conmigo a la guerra, porque el rey de Moab se me rebeló y ya no me está pagando los impuestos, los cientos de miles de animales que me pagaba. Y Josafat le dijo: sí, voy contigo a la guerra. Voy con mi pueblo, también voy con mis caballos, todo mi ejército te va a ir a ayudar. Le pregunta Yehoram, el rey de Israel, a Josafat: ¿en qué camino vamos a ir a pelear contra el rey de Moab? Josafat le dice: ¿sabes qué? Vámonos por el Midbar del pueblo de Edom. ¿Por qué? Uno, vamos a entrar por sorpresa a la ciudad de Moab. Y dos, en Edom existe un ministro muy conocido mío, el rey, y seguro se va a unir con nosotros a la guerra. Sale de aquí que había tres reyes que iban a salir a guerrear contra Moab. El rey de Israel, que era Joram, el rey de Josafat de Judá, que era Josafat, y el rey de Edom, los tres reyes iban a ir en contra de Moab para pelear con él. Cuando va en el camino, cuenta el Naví que pasan 7 días y se les acaba el agua. Y no había forma de poder sacar agua, ni para ellos ni para los animales. Estaban en peligro de sacaná y realmente no sabían lo que tenían que hacer, no sabían lo que les deparaba el futuro. Este Yoram, que era el rey de Israel, empezó como que a quejarse. Y dijo: ahorita entiendo que Hashem decretó sobre nosotros los tres reyes, el de Yoram, Josafat, el Yehudá, Israel, Yehudá y el rey de Edom, que caigamos en las manos de Moab. Según Rashi, vamos a morir de sed. Y según el Metzudot David, que es otro comentarista, dijo: vamos a ir a pelear cuando tenemos sed. Y seguro perdemos, porque si con falta de agua no se puede pelear. Entonces, Josafat, el rey de Yehudá, le dijo, preguntó: ¿qué acaso no existe aquí un profeta de Israel? ¿No hay un profeta que le podamos preguntar a Hashem qué quiere de nosotros? Entonces, uno de los ayudantes de Yehoram, el rey de Israel, dijo: dentro de nuestro campamento, de nosotros, está Elisha. Elisha, el profeta, era el que servía a Eliahu Naví. ¿Quién es Eliahu Naví? ¿Recuerdan? El mismo cuando faltaba agua, de sus manos salían manantiales de agua en Carmel, y hizo que de sus manos, de ahí salieran, se llenaran todos los pozos. Por lo tanto, es propicio el Elisha que nos ayude. Quiere decir, los ayudó el Eliahu Naví y los salvó. Pero vamos a ver qué dice el profeta Elisha. Nuestros rabinos nos revelan que Hashem ordenó a Elisha, el profeta, juntarse con ellos, pero sin que lo reconozcan. ¿Para qué? Para que cuando vean el milagro tan grande que va a hacerles Hashem a ellos, a lo mejor el rey de Israel hace teshuva. Aquí también podemos aprender algo muy bonito. A Kadosh Baruj Hu nos manda muchas oportunidades para hacer teshuva. Hay muchas señales. Depende cuándo y cómo la persona las quiera agarrar. Hashem, al final de la clase tocamos este punto. En este momento le dice Yoshafat: seguro hay entre nosotros un profeta, y es un profeta verdadero de Hashem. Es claro que no se va a juntar con nosotros a la guerra, no va a venir con nosotros, vamos nosotros a verlo. Bajan los tres reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, bajan a ver a Elisha. Cuando Elisha vio a Yoram, el rey de Israel, le dijo: ¿qué cercanía tenemos entre tú y yo? Que tú vienes a preguntarme a mí, ¿por qué no vas a preguntar a los profetas de tu padre, a los profetas falsos y de tu madre, que eran los Nevi'im, los profetas del Baal? Y ellos te pueden decir qué hacer. Entonces Yoram, ya con humildad, le dice a Elisha: por favor, no me recuerdes a mí los pecados antepasados, yo a esos dioses ya los eliminé. Venimos ahorita contigo, tenemos un problema. Por favor, reza por nosotros que no caigamos en las manos de Moab. Vean aquí la fuerza que tenía la tefilá de un Naví, podía cambiar la situación de un pueblo por completo. Y le dijo Elisha a este rey de Israel, al rey Yehoram, que le pidió que rece por él, le dijo lo siguiente: le dijo, mira, yo te juro, así le dijo, en nombre de Hashem, que yo estoy como que muy frecuente enfrente de Dios, con mi tefilá puedo cambiar todo. Pero yo a ti no te iba a hacer ningún favor. Voy a rezar no por ti, sino porque está aquí Yoshafat, que es el rey de Yehudá, él no pecaba, que yo a él lo honro. Pero si no fuera por él, a ti ni me fijo en ti. En ese momento Elisha se enojó. Se enojó. Porque le está diciendo: por ti no voy a dar nada, porque tú estás. Se enojó directamente con él. El Naví dice algo impresionante. En el momento que Elisha se enojó, cuando habló con el rey Yoram, le entró tristeza por el enojo y la Shejina se le fue de él. ya no tenía Ruach HaKodesh. Vemos cómo la tristeza hace que la Shejina se alegre, por eso no tiene que estar contento. También lo tocamos luego al final de la clase. No quiero parar la historia de este capítulo. Se le fue, se puso triste, se le fue el Ruach HaKodesh. ¿Qué hizo? Pidió que traiga una persona que sepa cantar y tocar algo para que le entre con la música, le eleve el Ruach, el espíritu, le entre alegría y entonces le regrese la Shejina. Y ya que la Shejina está dentro de él, después de eso, fue a hacer una profecía. Llegaron, le cantaron enfrente de él y le regresó la Nebuá sobre él. Bueno, pasó el tiempo, llegó la profecía a este Elisha, y Elisha tenía que decirle a estos tres reyes que iba a ser su destino después de pelear. ¿Cuál iba a ser? Entonces Elisha empezó a profetizar y dijo lo siguiente: Ko Amar Hashem. Recuérdense que cuando el Naví dice Ko Amar Hashem, es totalmente de Hashem. Ko Amar Hashem, le dijo, así dijo Hashem, en lo profundo de este monte, de este valle, que no hay agua, van a voltearse los pozos y van a convertirse todos en agua. Pero el agua no va a llegar de una forma normal. ¿Cómo llegan las aguas? Primero hay mucho viento, mucha lluvia, y se llenan los pozos. Dijo, no, va a llegar diferente. Y el Naví le sigue diciendo, este milagro del agua va a ser muy pequeño y fácil en los ojos de Hashem en comparación del Nes que les va a hacer a ustedes cuando se encuentren en la guerra con Moab. O sea, les va a hacer dos milagros. Uno, les va a dar agua. Y dos, cuando se encuentren con Moab, va a ser un milagro mucho más grande, que lo voy a platicar un poco más adelante. Dice, cuando ustedes estén con Moab, van a vencerlos, van a golpear, van a conquistar todas sus murallas, todas sus ciudades, las fuertes, las mejores, las van a conquistar. Van a exterminar todos los árboles buenos. Hay que ver por qué se puede exterminar un árbol, qué tiene que ver el árbol. Va a explicar el Naví a continuación. Y se van a poder exterminar todos los árboles buenos que estaban ahí. Todos los campos que estaban sembrados con toda la cosecha, la van a poder exterminar. Y el Naví explica, en realidad, hay una prohibición de exterminar los árboles, porque los árboles tienen vida, dan vida. Está prohibido exterminar la tierra y los árboles, es comida. Pero por cuanto que en Moab, Hashem lo permitió a ellos, ¿por qué? Porque Moab era un pueblo despreciado en los ojos de Hashem, y nada de lo que tenían, nada de los hechos de sus manos, de los frutos de sus manos, Hashem quería que existieran, entonces lo mandó a destruir. En la mañana empezó a caer agua fuerte. ¿En dónde? En la tierra de Edom, no en Moab, en Edom, correcto, que estaba lejos. No, ni siquiera estaban ahí ellos. De ahí empezaron a vertirse las aguas, o sea, no, donde ellos iban a pelear con Moab, estaba lejos. Pero el agua empezó a caer en un pueblo lejano. Ahí cayó el agua y descendieron las aguas, llegaron de ahí, por medio de todos esos caminos. Llegaron en donde al atardecer dice que ya estaban todos, vieron todos estos tres reyes, vieron las aguas, llegaron sobre ellos solitas y los pozos estaban llenos de agua. Un milagro que nadie se dio cuenta que llovió en su tierra, pero estaban llenos los pozos de agua. Cuando escuchó, ahora sí, el pueblo de Moab, que se estaban juntando tres reyes para pelear con ellos, ¿cuáles tres reyes? El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom iban a pelear con Moab. En ese momento sacaron y anunciaron y juntaron a todo su ejército, ¿sí? Uno de los más sencillos, y explica de los que nada más tenían su espada, hasta los mejores, los juntaron, todos estaban juntos ahí, ¿para qué? En la frontera para empezar la guerra con los tres reyes. Los soldados de Moab no sabían del Nes tan grande que Hashem les había hecho a los tres reyes, habiéndoles traído agua a sus pozos, porque ellos vieron que no había habido, no había caído agua. Ellos se pararon muy temprano, cuando apenas el sol salía, y vieron sobre cómo estaba todo neblado, no había como que cuando es algo nublado, que no hay aire, está todo nublado, como está todo ahí, no se mueven las nubes pesadas. y vieron que estaba lleno de agua, pero lo vieron con agua tipo sangre. ¿Por qué tipo sangre? Porque en el tiempo que brilla los rayos del sol, ¿sí o no? Cuando le pegan al agua, se ve un poquito rojo. Y ellos lo vieron como rojo. Y esto los impresionó mucho, porque nunca habían visto agua en ese valle, y menos así, con sangre. Entonces, ¿qué ellos pensaron? Estaban seguros que estos tres reyes pelearon uno con el otro, se mataron, y por medio de eso había qué sangre, agua con sangre. Y lo que quedaba ahí solamente era ir y agarrar el botín. Vean cómo Hashem pone en la cabeza de la gente un dimayón, una idea, que es una idea que lo hace equivocarse cuando uno quiere el elemento. Había rayos de sol pegándole al agua a una hora que se ve tipo rojizo, y ellos pensaron que esos tres reyes pelearon entre ellos y se mataron entre ellos, estaban muertos, y nada más era llegar a llevarse el tesoro que había ahí. Imagínense la sorpresa que se van a llevar ahorita. Entonces llegan ahí, llegan, se están acercando para poder agarrar el botín. ¿Y qué pasa enseguida? El rey de Moab fue en dirección del campamento de Israel con una seguridad, sin ninguna preparación para la guerra, porque ellos están muertos. Cuando llegaron, se sorpre los, y el pueblo judío, los tres reyes, los sorprenden y los empiezan a vencer. El pueblo de Moab, cuando se dio cuenta que estaba peleando con tres ejércitos, ellos llegaron muy seguros para llegar a agarrar el botín, se escaparon a su tierra. Y el pueblo de Israel los persiguió atrás de ellos, los exterminó, como explicamos, pudo exterminar todos sus campos. Y cuando llegaron a la parte cuando estaban ahí sembrada, la mejor tierra, cada uno de ellos, como dijo el Naví, aventó piedras hasta que todo ese campo estaba lleno de piedras y totalmente destrozado, ya no era cosechable. En ese momento, se cerraron todos los manantiales que sacaban agua. ¿Y qué pasó? Y pudieron exterminar todas las aguas, como que secaron, exterminaron las aguas, todos los árboles que tenían las frutas bonitas, todos se echaron a perder. Ellos, ¿qué hicieron? Sacaron de todas las ciudades amuralladas que tenían ahí, agarraron piedras, hasta que la ciudad quedó totalmente, como que decir, aventaron tipo piedras con resorteras. Hasta que estas murallas de las ciudades protegidas que ellos tenían se derrumbaron. El rey de Moab, que es el que estaba, le preguntó a su esclavo: ¿por qué Israel tuvo este milagro? O sea, también era un rey aparentemente inteligente. ¿Qué sejú tuvo Israel que Hashem los premió con este milagro? Y le contestaron: tienen un padre que es Abraham Avinu, que él acercó a su hijo Isaac como un corbán, como un sacrificio, dijo el rey de Moab. Yo también quiero acercar a mi hijo, el primogénito, a la boda Zara. Lo quiere matar para la boda Zara. Fue, acerca a su hijo al dios del sol que él servía y mata a su hijo, pensando que su boda Zara lo va a ayudar también a equiparar lo que Abraham Avinu había hecho con su hijo. Cuando hizo esto, empezó el pueblo de Israel a perder. Pele, ¿cómo que a perder? Empezó a perder. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si ahorita le están diciendo a él que el pueblo judío ganó y lo estaba venciendo porque Abraham acercó a Isaac. Ahorita este rey acerca a su hijo y lo mata a un dios falso de Abodá Zará, que es el sol, y empieza a ganar la guerra. Cuenta el Naví. Cuando hizo esto, empezó Israel a perder. ¿Por qué? Porque en el cielo se recordó los pecados del pueblo de Israel, porque también ellos hacían a Abodá Zará. Y cuando vio Israel que empezaban a perder, ¿qué pasó? Dejaron de luchar y regresaron, retrocedieron a la tierra de Israel. Así explica Rashi, como explican el Midrash. Hay varias explicaciones, pero Rashi explica, según el Midrash, que eso fue lo que sucedió. se regresaron. Según el Metsudot y el Radá, ¿qué quiere decir cómo regresaron? ¿Qué pasó aquí? Cuando vio el rey de Moab que estaba perdiendo la guerra, él mandó 700 soldados con espadas para agarrar al rey de Edom. ¿Se acuerdan que habían tres reyes? Estaba el rey de Yehudá, de Israel, el rey de Yehudá y el rey de Edom. Mandó a 700 soldados, mandó todo un batallón, ¿para qué? Para agarrar al rey de Edom, para secuestrar. No tuvieron éxito en agarrar al rey de Edom mismo, pero sí tuvieron éxito en agarrar ¿a qué? Al hijo primogénito del rey este, que estaba que se supone que iba a ser el próximo en reinar, el hijo del rey de Edom, le agarraron a su hijo. Entonces, el Melech de Moab lo quemó al hijo primogénito del rey de Edom en una pared, como lo explica ahí, enfrente de su padre. O sea, el rey de Edom no lo pudieron agarrar, pero el rey de Edom está viendo cómo agarraron a su hijo y lo están quemando. Este rey de Edom se enoja ¿con quién? Con el rey de Israel. Se lo invitó a la guerra y él empezó a echar la culpa que mataron a su hijo. Lo deja de ayudar el rey de Edom a Israel y regresa a su tierra. Dos explicaciones por qué empezó a perder el pueblo judío. Según Rashi y el Midrash, porque el rey de Moab, al traer a Boaz Dará, se recordó en el cielo la Boaz Dará que tenía que ser Israel y empezaron a perder la guerra. Según el Metsudot y el Radak, agarraron, no fue por eso, sino porque el rey de Moab secuestró al hijo del rey de Edom, que estaba ayudando al pueblo judío, y lo mató quemado. Y el rey de Edom vio, lo dejó ayudar, entonces se disminuyó la fuerza del pueblo judío y el pueblo judío tuvo que retroceder en esta parte de la batalla. Hasta aquí termina el capítulo número 3 y seguimos con el capítulo número 4. Ahorita, como explicamos, vamos a ver cómo continúa la guerra, pero ahorita el capítulo empieza haciendo un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos en el libro Melajim Alef, en el 1, más o menos en el Perek 18? Ahí contamos, ¿qué contamos ahí? Cuando la esposa de Ahab, llamada Izebel, la esposa de Ahab, ¿se acuerdan ahí que mató a los profetas de Hashem? Mató a la mayoría de los profetas verdaderos de Hashem, los mató. ¿Qué hizo ella? Ella agarró a Obadiah. Había muchos profetas. Agarró a Obadiah, el profeta. Perdón. La Isabel mató a cientos de profetas del pueblo judío. Ahora, agarró Obadiah, que era un Naví, él mismo. Era un Naví verdadero de Hashem. Agarró a los 100 profetas restantes del pueblo judío. Los escondió en dos cuevas, los separó 50 y 50 en dos diferentes cuevas. Y este Obadía se preocupaba todos los días por llevarles de comer a ellos a escondidas, pan y aguas con dinero de él, para que sobrevivan. ¿Para qué? Para que no mueran de hambre. ¿Pedía prestado dinero este Obadiah? ¿A quién le pedía prestado? ¿Le pedía prestado a quién? A Yehoram, era el hijo de Ahab. Se le pedía prestado con intereses. Entonces este rey le prestaba dinero de cuenta 100 pesos y al final de mes le debía 103 pesos. Y él compraba comida para quién, para los profetas sin que nadie supiera. En este momento nos cuenta el Naví que después de que muere Obadiah, murió Obadiah. Y Obadiah le debe dinero al rey de Israel, al rey de Yehoram, le debe dinero. Vino Yehoram y quiere cobrar la deuda ¿a quién? A la viuda, a la esposa del Naví que acaba de morir, que es Obadiah. Le dice: oye, tú, señora viuda, yo le presté dinero a tu esposo, aquí está, me debe tanto dinero, págame. Ella no tenía dinero, él le agarraba el dinero para pagar a los profetas, para darle de comer a los profetas. Ella no tenía para pagar. ¿Qué quiso hacer este rey? quiso agarrar a sus dos hijos de esclavos. En lo que me debes, me llevo a tus dos hijos de esclavos y cuando me pagas, te regreso a tus hijos. Entonces, imagínense, el rey de Israel, Joram, viene a cobrarle a la viuda del rey, del profeta Obadiah, que es el que alimentó a los profetas que querían matar, que estaban perseguidos por el mismo rey de Israel. ¿Por qué los quería matar? Porque ellos le decían la verdad de acuerdo a lo que Hashem dice. Y él, este rey, iba con sus profetas falsos, que eran de Abodazara, y le decían lo que él quería escuchar. Entonces, cuando no le decían lo que él quería escuchar, los profetas verdaderos no se lo decían, él quería matarlos. Se escaparon y Obadiah los mantuvo. Se muere Obadiah, el profeta, y le llega a cobrar a la esposa no tiene para pagar, se lleva a su hijo. Ahorita la esposa de Obadiah va con quién, con un llanto muy grande, va con Elisha, el profeta, que reconocía a su esposo, a Obadiah, y le dijo, mi esposo era temeroso de Dios. Él escondió a 100 profetas y los alimentaba día a día, porque Ahab y Jezebel los querían matar para que no los maten. Y ahorita el hijo de ellos, que es Joram, viene a cobrarme la deuda con intereses. No tengo ni siquiera el capital. No tengo cómo pagarlo. Quiere llevarse a mis dos hijos de esclavo. Por favor, ayúdame. Le dice Elisha, ¿cómo quieres que te ayude? Dice, vean qué bonito, ¿eh? La berajá no puede caer sobre algo que está vacío. Tiene que haber algo para que caiga la berajá. Muchas veces nosotros le pedimos a Hashem que nos bendiga en algo, pero para que la bendición caiga, tenemos que hacer un hecho bueno para que sea propicia que pueda caer la berajá. Por ejemplo, una persona te quiere dar a ti 10 litros de agua. Si no tienes cómo recibirlos, por más que te vierta, los 10 litros de agua se te pierden. Le dijo lo mismo el profeta. ¿Cómo quieres que te bendiga yo a ti, te dé una berajá? Si tiene que caer en algo. ¿Qué tienes en tu casa que pueda bendecir? Le dijo esta mujer, la viuda, le dijo, no tengo nada. Tengo solamente un pequeño jarroncito que tiene poquito aceite. Muy poquito, no hay. Poquito, le dijo. Le dijo Elisha, agarra ese jarroncito pequeño, esa jarrita pequeño que tienes en tu casa. Y aparte de eso, pídele a todos tus vecinos que te presten también barriles vacíos. ¿Correcto? Porque el mes va a ser una sola vez y te va a gente a bendecir, te va a llenar todos los barriles. Te va a llenar todos esos con todo lo que puedas pedir prestado. O sea, pide barriles y barriles vacíos, vamos a llenar. Le dice, cierras las puertas de tu casa, porque la berajá cae en las cosas que están ocultas. Como está escrito en la berajá Sholeh, Ela Adabar, Samuj Mina Ain. La berajá no recae sino lo que está tapado con el ojo. El ojo daña, puede dañar. Hay muchas gemarot que hablan, el ojo cuando una persona ve, puede dañar lo que ve. Por eso dice, tápalo, que nadie lo vea. Y entonces te va a llegar aceite de este pequeño que tienes tú, todos esos kelim que tú pediste, ponlos ahí enfrente de ti y se van a llenar. Todo. Pero este keli que tienes pequeño de aceite, ese déjalo como está. No lo muevas, porque Hashem te va a hacer un milagro. De ahí, de ese utensilio, va a ser, de ese poquito que hay, va Hashem crearte como un manantial de aceite y de ahí se va a vertir a todos tus barriles. Como un Mayan Amidgaber que se refuerza cada vez, te lo va a llenar todo. Pero el Mayan se refiere a las corrientes de agua, como viene donde sale el agua, se me fue. Cuando corren las aguas, esos lugares no se mueven. Pues déjalo como está ese Kelly, porque de ahí va a vertirse todo el agua, el manantial, perdón, ese manantial, y se van a llenar todos tus barriles que pediste prestado. Esta mujer, la viuda de Obadiah, hizo como el profeta Elisha le dijo, cerró las puertas, dejó si para, tenía que salvar a sus hijos. Trajeron sus hijos, le trajeron todos los utensilios que pidieron vacíos de las vecinas, lo pusieron al lado. Y ahorita la esposa de Obadiah, si uno vio todo el tiempo cómo el aceite pasaba de un keli a otro keli. Se llenaba uno y luego pasaba al otro y al otro y al otro. Y se dio cuenta, ya, lo que tenía. Entonces, le dijo a sus hijos, por favor, pásenme otro Kelly. Y le dijo, se acabaron los Kelly, no hay más. En ese momento, cuando todo el Kelly, los Kelly estaban ahí en la mano de ella, paró el aceite. Quiere decir, el milagro cayó una sola vez, se llenaron todos los utensilios que tenía. En el Midrash está escrito que exactamente en ese momento el aceite sube a un precio muy alto. Había escasez de aceite y subió el precio muy alto. Esta viuda de Obadiah le pregunta a Elisha, ¿qué hago? Tengo mucho aceite. ¿Lo vendo ahorita o me espero? A lo mejor va a subir más de precio. Le contesta el profeta y le dice lo siguiente. Le dice Elisha, no, véndelo ya. Vende todo el aceite porque vas a recibir tanto dinero que tienes para pagar la deuda y también tienes para alimentar de él, así le dijo, hasta la resurrección de los muertos. A Tejiatamet, imagínense la parnasá que le llegó a esta señora en un momento que Hashem le mandó la braja. Muchas veces Hashem le manda también cierta berajá a la gente. En cierta época aquí le llegó a ella, recibió esa berajá, le dijo, vende el aceite porque ahí vas a poder pagar y vas a poder mantener. Y así fue como pasó este milagro con esta señora. Ahorita vamos a regresar. Bueno, sigue aquí también hablando que uno de los, ok, ahorita la iba a explicar. Que uno en esos días llegó Elisha a la ciudad de Shunem, así se llama la ciudad. Y ahí vivía una mujer muy importante que estuvo, ¿se acuerdan cuando David Amelech, estudiamos en Melajim, que cuando David Amelech tenía frío tuvo que estar con una jovencita que nunca había estado con un hombre, que se casó con ella, estuvo con ella porque David Amelech había despreciado cuando se encontró a Shaul, no lo mató, pero le cortó la ropa. Y no tenía que haber hecho a los niveles de David Amelech. Tenía que haber dejadole otro simán a Shaul que estuvo ahí para no matarlo. ¿Qué hizo? Le cortó la ropa como señal de aquí estuve, estabas dormido. Te corté la ropa para enseñarte que te pude haberte matado y no te quise matar. Al haber hecho eso, por cuanto que a los Tzadikim Hashem los tiene muy medidos, en ese momento David Amelech ya la ropa no lo calentaba y tuvo que estar con esta mujer. Ella, bueno, ¿saben qué? Faltan 5 minutos. Quiero acabar con el musar que les quiero dar de hoy, Bedrat Hashem, y continuamos la siguiente semana en esta parte del Naví. Lo que les quiero decir el día de hoy es, aprendimos hoy varias cosas muy bonitas. La primera es la akpadá. Cuando una persona tiene akpadá, ¿qué es akpadá? Que tiene resentimiento con otro. Los resentimientos se regresan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de dormir nosotros, ¿cómo decimos todos los días? Nosotros le decimos que perdonamos a cualquier persona en Kriyat Shema la mitad, a cualquier persona que nos pudo haber dañado en nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestro... ¿Qué quiere decir perdonamos? Si podemos cobrar, cobramos, pero perdonamos de que si pasa algo, ya no me lo tengan que pagar. ¿Qué quiere decir que si pasa algo? Si una de esas personas muere y le deben dinero, tiene que regresar en Gilgul, en reencarnación, para poder que le paguen el dinero, regrese el que debe y al que le deben. Por eso todas las noches, todas las akpadot, todas las cosas de resentimientos que hay, las tratamos de quitar de nuestro corazón. Y es lo que le dijo aquí Elisha. Cuando Elisha castigó a estos muchachos, la akpadá que tuvieron, se le regresaron a él. Se le regresaron a él. Se le regresan a él como akpadá. Por eso en Har Sinai, en esta semana, que fue en la entrega de Har Sinai, nos dice Rabbi Jezkel, Rabbi Jaime Shmulevich, algo precioso. Estaban Ish Echad Belev Echad, una sola persona en un solo cuerpo, los 600.000 eran uno. Dice, cuando uno es uno, la fuerza es tremenda. Matemáticamente, si yo puedo cargar 50 kilos y mi amigo 50 kilos, juntos podremos levantar 100. Pero la matemática es que podemos levantar mucho menos de 100, porque la fuerza de dos se exponencia. La misma Torah nos dice, cinco de ustedes, cuando nos hablan de las Berajot, van a perseguir a 100. 5 de 100 es 20 a 1. Y luego dice la Torá, 100 de ustedes van a perseguir a 10.000. Ahí la Torá está hablando de 100 a 1. Tendría que haber dicho 20 a 1 son 2.000. Las cosas cuando tienen unión, cuando hay ajdut en el Lev y no hay resentimientos, no existe algo que lo pueda detener. Por eso el verdadero Ish-Echad es cuando uno no tiene akpadot, no tiene resentimientos en sus cosas. Un ejemplo que trae de un Eved Ivri, cuando en los tiempos de la Gemara, cuando había esclavos judíos, si una persona quería pedir un vaso de agua al esclavo y él no lo necesitaba, el esclavo nunca lo va a saber, nada más no le gustaba que esté ahí sentado. Dice la Torá, eso nada más lo sabes tú y tu corazón. Pero pedirle a él algo que no necesitas se considera hacerlo trabajar de más y está mal, porque tu corazón no está limpio, lo está haciendo pidiéndole algo de más que no está correcto. El verdadero corazón, el lev correcto, es lo que mueve, es el rey de la persona, de los miembros. Por eso el verdadero kibud abaem, el verdadero respeto a papá y mamá, no es simplemente pararte cuando entran y no es simplemente poner la silla cuando se va a sentar. No. El verdadero kibud abaem es cuando en tu corazón ves algo en tu padre y en tu madre que nadie tiene. Es una cualidad especial en ellos que nadie tiene. Aunque sea despreciable tu padre en los ojos de los demás, en los ojos tuyos con el corazón limpio lo ves y lo ves como algo especial. Es un lev ish echad velev echad. Y por eso ahí es cuando se limpian las akpadot. Otras cosas, me queda un minuto, quería hablar de varios temas, pero bueno, uno más que es importante, la alegría, la simja. Vemos que Elisha se enojó, se le fue el Ruach HaKodesh. Lo vemos también con quién, con Jacob. Jacob, su hijo Yosef, no estuvo con él 22 años. Esos 22 años se le fue el Ruach HaKodesh y se fue la Shejina. Cuando la persona está triste, la Shejina se va. Cuando la persona está contenta, la Shejina llega. Por eso Elisha pidió que le traigan a alguien que pudiera cantar. Aprendemos de aquí la importancia de ver la vida con alegría y ver todos los momentos que uno tiene, verlo como una oportunidad de crecimiento para un paso más. No como un obstáculo que te caes, sino que esa caída es lo que ayuda a la persona a poder seguir adelante. Pero cómo tomarlo, eso depende de uno. Hashem manda la prueba, pero cómo la tomes nada más depende de la persona. La persona la puede tomar o con alegría o con tristeza. El mensaje es todo tomarlo con simja.
Muy bonito, Ham Clemente. Qué bonito Musar. Qué bonita explicación. Qué bonito final. Muy bonito, muy bonito, muy profundo, con mucho contenido. Y el último mensaje, con mucha sabiduría y mucho aprendizaje. Ham Clemente, gracias. Te vemos, Besdat Hashem, el próximo domingo de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros, Ham Clemente.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Hazak Baruch, Jan Clemente. Buenas noches. Gracias, Hazak Baruch.
Gracias a todos. Bueno, nos vemos el próximo domingo.
Amén.